Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? Aquí estamos estrenando semana, ¿qué tal todo? Wow. Bien, fenomenal. Me alegro ya con todo pasado, ya de todas las navidades y todo el follón y tal, y ya estamos en el ritmo habitual, el ritmo de la noche, ya sabéis. Hoy estamos en el Peregrino, en
donde este los marqueses.
Lugar fantástico donde nos acogen como si fuéramos hijos del lugar. Fenomenal aquí, pues eso, con unas viandas estupendas, una cantidad de gente hoy, hay un ambientazo allí impresionante. Y wow, nos lo estamos pasando muy bien, la verdad. Estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia, eh? Este tema lo ha pedido Ángel Moreno.
Pero vamos, buenísimo.
Tulud, ¿no?
Tulud.
Ahí está, Vicente Renovel.
Buenas noches, los aplausos.
Esperemos que también le guste a Danny Fox. ¿Qué te pasa?
Ha cogido frío, ha cogido.
No, no, estoy aclarándome la garganta, la voz. Oye, no, no, sí, pero después mira la voz que sale. Y mira, y yo hacía esto en mis programas en Radio Color Panamericana en Uruguay,
sí.
Y estaban los índices de audiencia. Y cada vez que hacía estos sonidos, que para mí eran algo guturales,
sí,
había pico de audiencia.
No sería el pico que... Bueno,
no, déjalo.
Full Loose. Oye, me gusta cómo bailas, tío.
Es que mi cadera va al ritmo de la canción.
No, pues aquí me recuerda a Paco, el de la Fórmula Quinta, que bailaba así con los talones.
Sí, ¿te acuerdas? Qué sí, divertido era.
El pelirrojo.
Sí, señor. Tú bailas igual con los talones.
Con los talones.
Footloose, pies ligeros, ¿eh?
Silverte, el de los talones.
Pies sueltos.
Sabéis que es la banda sonora de una película, ¿no?
Sí, señor.
Claro. No estoy descubriendo, hombre, nada nuevo. Vale, vale.
¿Tú te acuerdas de la peli, Dani?
Claro que sí. Chocolate por la noticia, renové. No, no sabía por qué era de una banda sonora.
Mírale, qué listo. Te voy a dar una noticia en primicia.
A ver.
El próximo día, 11 de enero, entro en el Teatro Reina Victoria de Madrid.
Sí, señor.
Con mi obra de teatro, El Aguafiesta.
Señor, pedazo de estreno.
Bravo.
El próximo día
estaremos todos.
El próximo 11 estaremos allí con las pancartas y todo.
Todos ahí gritando.
Sí, señor. A partirnos la caja. Oye, no habéis dicho la peli.
Full Loot. Dani, ¿sabías que hicieron una película con este tema?
No.
Que se llama Full Loot, la no, película.
Al revés, se hizo esta película, esta canción para la película. ¿Sabes cómo se llama la película y cómo se llama el disco?
Sorpréndeme.
Full Loot.
A mí lo que me gusta es Dirty Dance. Dirty Dance.
Dirty Dance.
Dirty.
Baile sucio.
¿Os imagináis que en la vida hubiera una banda sonora que sonara siempre donde fueras? Por ejemplo, sales de tu casa y ya está sonando este tema, y cada vez que habla con la gente baja la música y dice: ¡Hey, buenos días, fulano! ¡Hola, qué tal! ¿Cómo estás? Ahí está. Qué bueno. Me imagino a la gente de la cara, todo el mundo bailando. ¡Ole, ole! Y algunos mirando así como, estos están locos.
Lo que pasa es que cada día será una banda sonora distinta. El día que tengas que currar y tal, pues será...
Por eso puede ser el playlist que estamos montando para la, los días bonitos, ¿no?
Pero Mariano, yo quiero escuchar a Dirty Dancing, por favor.
¿Te gusta Dirty Dancing?
Sí, mira.
Por lo Dirty, ¿no?
Ahí está. Ahora no intentes cogerme como hace siempre y levantarme por la cintura.
Dani, ¿sabías que hay una canción que se llama Dirty Dancing?
Pero esta se llama The Time of My Life.
Sí, sí. Ah,
tema principal de Dirty Dancing.
¿Qué? Otra peli, sí, otra peli.
¿Qué? ¿Te crees que no lo sabía?
Menos mal que has estudiado, Dani. Te estaba poniendo a prueba.
Ah, yo en el baño, en concreto, canto la parte de la chica.
Sí, lo sé.
¿Es el lado tuyo oculto?
No, es su lado femenino. Mira qué bonito.
Qué bonito, qué bonito. ¿Quién salta de los tres?
Espera, yo... Pero mira que voy a saltar, tío.
Sí, sí, no, a ver si te va a hacer daño.
Pero coge... Yo no salto, que me hago daño, tío.
Escucha el open hi-hat de la batería.
Ah,
eso lo he visto perfecto. El open hi-hat.
¿Tú crees que sea?
Mira. Es que
si alta tú te cojo yo, que veo que no lo vas a pillar bien.
Ahí voy.
Ya está, ya no tenéis edad de estar en estas cosas. Oye, la gente está mirando, por favor.
Escucha, estás cortando el rollo, tío.
Mira, ahí está la batería.
Muy bien,
hi-hat.
Ahí, en el
centro
de la pista.
Yo le voy a proponer a...
¡Cógeme, Vicente!
Le voy a proponer a mis compañeros un día hacer un especial sobre música para explicar, por ejemplo, cómo es el sonido del bajo, que es el slap, por ejemplo, cómo se toca...
Claro, el slap empezó en el rockabilly.
Claro, por eso.
Pero no con el bajo eléctrico, sino con
Con el contrabajo, evidentemente, pero... te digo, buscar temas en el que sea muy, muy preponderante algunos instrumentos para explicar, por ejemplo, lo que es un fretless, que es un bajo sin...
Eso te lo hago yo, hombre. Y para explicar un bending también.
Claro, yo toco el bajo.
Sí, sí. Explicar los elementos...
La manera de tirar de la cuerda. Y,
claro. La batería, por ejemplo, cómo se hace... los famosos tresillos de la batería,
claro,
que fueron tan famosos en una época. El que hacía tresillos era la leche.
Es el que molaba de la banda.
Sí, sí, sí.
Vamos, dale.
Ya, pero no me cojas así. No me cojas así.
Me vas a hacer daño.
Todo el día cogiendo, baby. Claro.
Sí, sí.
Basta, para un poco.
No, es que no es muy pegajoso, el tío.
Uno hace lo que puede.
No, pero escúchame, no lo... A ver, tú lo que no puedes hacer es cogerlo y soltarlo de golpe en el suelo.
Ya, hombre, pero es que pesa.
Claro, ya lo sé, pero bueno, tienes que bajarlo despacito, hasta que prácticamente sea chic to chic. O sea, mejilla con mejilla, ¿sabes?
Wow. Tampoco te pases, Mariano.
Claro. Ya, pero, y luego me arrimo y se mosquea.
Es una forma más elegante de bajar, ¿no? Así que parece que suelta un saco de patatas. Tío, fastidies.
Estaba yo tan ricamente en la pista bailando solo y viene este.
Es que yo os confieso que yo esto lo domino, porque es que por casa la tengo en bucle y la escucho y bailo.
¿Dirty Dancing?
Sí, sí, voy bailando. Claro, limpio la casa con la mopa,
sí,
con el ritmo. Y la mopa es la chica, porque no tengo para más. Esta es la buena, esta es la parte buena.
Sí, sí. Mira, ahora. ¿Se lo cantas tú a la chica esta?
Oh, a la mopa se lo canta.
Sí, a la mopa.
Cambiarás muy, 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 muy habitualmente de chica, ¿no?
Escucha. Aquí ya doy todo. Aquí estoy limpiando el espejo del baño.
Vaya.
Pero ten cuidado, no te hagas daño, si tú no perder esa voltereta.
Tranquilo, estoy acostumbrado.
Vaya. Yo me acuerdo de uno que quería, le decía a un amigo, tengo un dolor de muela terrible. Dice, no te preocupes, que tengo la solución para ti. Dice, vamos, dice, que tengo un flemón, fíjate y tal. Dice, nada. Le di una tarjeta, dice, vete a ver a este tío que es un crack. Total, que llegó allí, dice, hola, buena, dice, venía a mandar esta tarjeta, no se preocupe que le voy a solucionar el problema, hombre. Y a los 14 días más o menos seguía con el flemón y se encontró con el amigo, dice, ¿todavía estás con el flemón, tío? Dice, sí. Dice, ¿pero no fuiste a ver al hombre este? Dice, sí, fui a verlo. Dice, ¿y qué tal? Dice, mira, llegué allí, dice, estuvo, pues nada, dice, vamos a ver. Cuando llegué me dijo, a ver, esto se lo saco yo, sacó un alicate, tiró de la muela, dije yo, ay, ay, ay. Dijo, nada, esto necesita tal. Me llevó a la cocina y en la, tenía gas, de gas butano, y entonces en la bombona, en lo que es el asa del gas butano, ahí enganchó, enganchó el alicate, dijo, es que voy a hacer yo palanca con esto, y metió ahí, me agarró el diente, la muela, y empezó a tirar, a hacer palanca con él. Dijo, no, aquí no va a poseer. Vamos a ir al salón, mejor, que tenía allí en el talón una estatua, en el salón una estatua enorme que pesaba un quintal. Dijo, aquí, dice, en la mano de la estatua le voy a poner tal, dice, me enganchó ahí y empezó a tirar, dice, no, aquí tampoco. Y entonces me llevó a la terraza, me metió y dice, vamos a ver, entre los barrotes de la parandilla de la terraza, ahí metió el alicate para tirar y venga a tirar y no había manera de sacarlo. Y dijo el tío, al baño, fenomenal, vamos a ir al baño. Y me puso entre el water y el bidé. Y dice, metió la cabeza ahí, me puso un pie en la frente, tiró y ya por fin salió el tema. Dice, entonces, ¿qué tal? Dice, hombre, como dentista ni puñetera idea. Dice, ahora, como amable, me enseñó toda la casa.
Pero era la taza y el bidé, ¿no?
El bidé.
Ha hecho el water.
Ah, water.
El water con W.
También vale, también vale.
Para mí la taza.
¿Está mal o qué?
No, pero para mí es taza siempre.
Pero porque eres muy hortera, tío. El water
queda más. De las tazas las tengo en la cocina.
Eso sí que es hortera, Dios mío. La taza.
La taza del water.
Wow.
En fin. Qué gentuza.
Bueno, Mariano, que yo quiero hacer mi sección.
Sí,
vamos.
Bueno, vale, aquí pone en un momento Vicente Renovel. Pide su sección y ahí está. Deseos cumplidos.
Hoy vamos a hablar de maldiciones por Vicente Renovel.
O sea, tú.
Claro. Estoy buscando cosas nuevas. Bueno, ya conocéis la famosa maldición de Tutankamón, de la que hablamos aquí hace unas semanas.
Coñazo, no veo.
¿Qué dices, tío?
No.
Nos adentramos en el antiguo Egipto.
Sí, es cierto.
Hoy voy a hablar de varias maldiciones.
Sí.
No, esa que te echan, que...
Así, yo he escuchado maldiciones muy chungas.
¿Ah, sí? Coméntame. Sí, sí.
Una que le hicieron a un conocido mío, que estaba yo delante. Sí. Y le dijo un gitano, se acercó a él y le dijo, así te encuentre un billete de 10.000 pesetas, de aquellas que eran hace ya muchos años, y así te encuentre un billete de 10.000 pesetas. Dije yo, pues vaya maldición. Y dice, y cuando te agaches a recogerlo, se te caiga la tapa al pecho. Maldiciones. Bueno,
voy a retomar las mías, que son un poquito más novelescas.
Sí, sí.
Voy a empezar con la maldición de Ozzy. Espera. El hombre de las nieves. O sea, Ozzy, el hombre de las nieves.
Ozzy, el hombre de la nieve.
Bien. Otra vez es una momia la que desata el maleficio.
Wow.
En 1991, una pareja de montañeros alemanes descubrió en los Alpes el cadáver momificado por el hielo de un pastor neolítico que vivió hace más de 5.000 años. Al investigarlo, se descubrió que había muerto de ensangrado tras haber sido herido con una flecha. Tal vez le dio tiempo a idear una terrible venganza post-mortem contra quien encontrase su cadáver. Porque la desgracia se ha cebado en las personas que tuvieron algo que ver con el hallazgo.
¿Y eso?
7 personas relacionadas con el descubrimiento murieron de manera rara.
Qué bien narrado, Vicente.
Gracias, amigo.
Rara.
Entre ellos, el que primero se topó con la momia, Helmut Simon.
Hombre.
Que a pesar de su amplia experiencia, apareció muerto en la montaña.
Se pinchó con la...
No apareció muerto, no sabemos. Una hora después del funeral de Simon, el director del equipo de rescate de montaña... encargado de la búsqueda, Dieter Wernicke.
Que era el colega.
Qué música más buena, ¿no?
Sí, es buena, ¿eh? Gracias. Es muy amable. Dieter Wernicke
Falleció de un infarto a los 45 años.
Eso no es muy raro.
El patólogo forense Rainer Hahn murió en accidente de tráfico. Kurt Fritz, el experimentado escalador que había guiado a Hahn hasta la momia, pereció poco después en una avalancha. Rainer Hall, el periodista que filmó en exclusiva la extracción del cuerpo, falleció al poco de un tumor cerebral, y el analista de la morgue, Konrad Spindler, murió por complicaciones de una esclerosis múltiple. Por último, Tom Loy, el biólogo molecular que realizó innovadores análisis de ADN al cadáver, fue encontrado muerto en su casa de Brisbane, aparentemente por causas naturales, accidente o las dos cosas. Cuando menos, inquietante.
Sí, sí. ¿Tú te imaginas, Vicente Renovel?
Sí.
El acojone que tendría el camionero que tuvo que trasladar la momia.
Imagínate.
Que dijo, han palmado todos estos.
Claro, y el del museo, que debe estar en algún
museo. El que abrió la puerta del museo. ¿Vale? El tío que tuvo que catalogarlo eso, ponerle... O sea, toda la gente que estaba alrededor del momio este...
Imagínate.
Todo el mundo acojonado. Como diciendo, madre mía, está palpando a todo el mundo.
El próximo soy yo. Es que llevaba 7 ya muertos.
Madre mía.
Todos los que estaban relacionados directamente con esta momia.
El camionero sobrevivió, ¿no?
Sí, me parece que sí. Bueno. A día de hoy está en un psiquiátrico seguramente, pero...
Pobrecillo el hombre.
Pobrecillo, pero sería por otras causas. Y ahora voy a seguir con otra conocida maldición, Mariano.
Bueno, conocida porque lo dices tú, porque la anterior...
Pero
esta... Quiero decir, preguntamos a los oyentes. Oye, ¿conocéis cómo se llamaba el colega? Era la maldición de Old...
El hombre de las nieves. El hombre de las nieves.
Y la gente va a decir, pues no. Claro.
Esta verás cómo la conoces.
A ver, adelante.
La maldición de los Habsburgo.
Está así.
Te suena, tío.
Está muy manida, tío.
Bueno, ahora vamos a profundizar en el tema.
Adelante.
La leyenda nace en el siglo XVIII en el cantón suizo, donde se levantaba el castillo de los halcones o Habsburg. Habsburg.
No, o sea,
de donde proviene el nombre de la dinastía. Sí. Habsburg es Hamburgo.
Hamburgo.
Wow.
El príncipe de Argovia lanzó a Rodolfo I de Habsburgo un maleficio por causas no muy claras.
No.
Algunos cuentan que porque uno de sus hijos violó a una doncella.
¡Qué música más buena, eh!
Gracias, gracias, Dani. Una maldición que ha llegado hasta nuestro siglo y que ha dejado todo un reguero de hermosos y aristocráticos cadáveres.
Joder.
A los maldicidios, bien conocidos como el doble asesinato en 1914 del heredero al trono del imperio austrohúngaro Francisco Fernando y su esposa Sofía.
Eso no fue por la guerra, tío.
Ahí, no.
La narración está bajando un poquito, ¿eh?
Voy a engolar.
Eso.
Voy ahí. O del asesinato a manos de un anarquista de...
Eso.
Voy bien, ¿no? Gracias. El asesinato de una anarquista Isabel de Baviera. Sí,
emperatriz.
Hay que sumar otros episodios como la extraña muerte de Felipe el Hermoso.
No Felipe el Hermoso de Juan Canal Aloc.
No, el otro, el de los Habsburgo.
Oye, pero qué música mejor. Cada vez es mejor.
¿Y qué te parece la narración? Lo estoy redondeando, engolando un poco.
No, estaba escuchando la música nomás.
Vale. Bueno. La ejecución de María Antonieta, el fusilamiento de Maximiliano José en México, el misterioso suicidio o tal vez asesinato del archiduque Rodolfo y su amante María Bétsera.
¿María qué?
Bétsera. Con V.
En cola, Vicente.
Bétsera. Había una discoteca en Madrid, se llamaba Pepsicore.
Pepsicore. Que tiene que ver con el baile.
Con el baile, efectivamente.
Ah, bueno, está...
Sí, voy a seguir engolando.
Sí, engola.
Una de las muertes más macabras y absurdas fue la de la archiduquesa María Matilde a los 18 años.
¡Cachis!
Estaba preparándose para un baile y se encendió un cigarrillo. Pero de pronto entró su padre en la estancia,
sí,
Y como le había prohibido fumar, ella trató de esconder el pitillo detrás de su falda.
Y se quemó.
Rociada con glicerina muy inflamable para que se mantuviese abombada.
Sí.
Cuestión de segundos.
¿Abombada?
¿Abombada?
No, Dani, ¿no? No te rías, que
se ría, tío, que fue una desgracia, claro, macho.
Parece una antorcha,
señora. No, pero de la manera que lo presentas, es que da un poquito de...
Sí,
que
es así.
Se guardó
el cigarro y...
Y como lo tenía con glicerina para que el vestido fuera abombado en aquella época, abombado. Era abombado.
Abombado.
Sí.
Abombado. Oye, ¿tú eres abombado también, no?
Yo no, en absoluto.
¡Abombado! ¡Ratita, sal aquí!
Sí.
En cuestión de segundos, la pobre María Matilde se convirtió en una antorcha humana.
Claro.
Que murió poco después como consecuencia de sus quemaduras.
Lógico.
Otra de las más populares maldiciones es... la maldición de los Kennedy. Todos. Pero para el que no lo sepa, voy a contársela con la voz muy engolada.
Sí.
John Fitzgerald Kennedy y su hermano Bobby fueron asesinados.
Sí.
Rosemary Kennedy sufrió una lobotomía y otros 4 miembros de la familia murieron en accidentes aéreos.
Cierto.
Ted Kennedy declaró públicamente que parecía que una maldición pesaba sobre todos los Kennedy.
Sí.
Lo dijo Ted.
Según su propio testimonio sobre el accidente de Chapaquitiquí.
¡Qué bien!
Chapaquitiquí.
Déjalo, no lo vas a decir bien nunca.
No insistas.
El accidente en el que, por negligencia suya, murió Mary Jo Soppens, de 28 años de edad. La maldición.
Sí, era su chica.
Eso es. La maldición sigue en el siglo XXI. Cara Kennedy, hija de Ted, murió a los 51 años de un ataque cardíaco cuando hacía ejercicio en 2011. Mary Kathleen Kennedy se ahorcó en 2012. Y Cersei Racing Kennedy Hill, nieta de Bobby, de 22 años de edad, fue encontrada muerta por sobredosis el pasado mes de agosto.
Oye, si queda alguna Kennedy viva, no me la presentes, ¿eh?
Sí, quedan muchas. Pero nada, estos son leyendas, fíjate, no tiene por qué ser real.
Yo recuerdo en Argentina, cuando alguien tiene muy buena suerte, se dice que tiene mucho culo, ¿cierto? Bueno, pues había una frase que cuando a alguien le salía mal algo, decía, tiene más culo que los Kennedy. Era, fíjate, sí,
claro.
Con maldad, ¿no?
Y cuando estabas engreído, ¿sabes cómo te decían?
¿Qué?
Tienes el culo lleno de papelitos.
Eso sí.
De papelito de carnaval.
De carnaval.
Están destruyendo a mí mi sección, mi programa.
Perdona, estamos haciéndolo un poco...
Ya, yo soy el líder del programa y me lo están chafando.
Tú eres el líder de la didáctica del programa y evidentemente lo que estamos es aportando...
Tenemos el liderazgo un poco compartido. Pero bueno, voy a seguir porque esta maldición es de las más curiosas.
A ver.
La maldición del diamante Hop.
Hombre.
Esta piedra es leyenda por todas las catástrofes acaecidas a sus muchos poseedores a lo largo de la historia.
Cierto es.
La piedra tiene su origen en el diamante Tavernier Bleu, de forma triangular de 115 quilates. Recibe su nombre del comerciante francés Jean-Baptiste Tavernier.
¿Cómo?
Jean-Baptiste Tavernier.
Ah.
Tavernier. La R
viene a ser tabernero.
O tú has visto que se diga Rian de Rian. No, se dice Rian. Entonces es Jean-Baptiste Tavernier. Bueno, Jean-Baptiste Tavernier, que lo adquirió en la India y se lo vendió después.
¿Sabemos cuánto le costó al tabernero?
Un espíritu de no se sabe. Se lo vendió a Luis XIV. Tavernier cayó más tarde en quiebra y huyó a Rusia, donde apareció muerto, medio comido por las alimañas.
Vaya.
Qué triste todo esto.
Luis XIV has dicho.
Vaya Luis sección, 14. ¿Eh?
Sí.
El diamante...
Se llamaba Sip.
Sí, claro.
Ahora una X, un palito y una V.
Sip.
Sip.
El diamante permaneció con la familia real hasta 1792, pues fue robado durante la Revolución Francesa.
Vaya.
Wow.
El rey Luis... 16, XV palito,
sí.
Y María Antonieta, ambos decapitados, son tal vez las víctimas más célebres de la maldición del diamante.
Sí.
aunque a María Antonieta le toca por partida doble, por Habsburgo y por el famoso diamante.
Sí, o sea, que tiene dos maldiciones en una.
Tío, para que veas, como... hay gente que no se puede quejar.
Como oye, premio, Vicente, ¿eh? Vicente, cuando acabe la grabación, ¿te puedes venir a casa a leerme estas historias?
Sí, yo te las leo. Y tengo malo, que pasa que me las han censurado en el programa. Porque son terroríficas, tío. En 1839 se publicó un catálogo con la colección de piedras preciosas del banquero Henry Hope. Y entre ellas se encontraba el diamante que recibió su nombre.
¡Wow!
Otro de sus propietarios fue el príncipe Iván Kanitowski, justiciado después por los revolucionarios bolcheviques. La joya entonces quedaría en manos del griego Simon Montarides.
Sí, Demóstenes.
Que murió cuando su vehículo se despeñó por un barranco un mes después de vendérselo al sultán Abdul Hamid II.
¿Quién? Sí. Abdul Hamid II.
Abdul Hamid II, que en 1909 fue depuesto y exiliado por los jóvenes turcos, partido sí. nacionalista y reformista turco.
Sí.
Para que no es que eran jovencitos, no, era un partido.
Sí, sí.
El diamante lo compró después el millonario Evelyn Walls McLean.
Yo creo que no fue él, ¿estás seguro?
Sí, ver, bueno, tiro,
no sé, este dato yo creo... Evelyn, deberías corroborar ese dato.
Evelyn Walls McLean.
A ver, no es por romperte en absoluto. Yo creo que no. Tiene razón, Dani. Me parece que era este magnate era otro.
Era otro. Bueno, pues después de vender
a otro,
un millonario,
sí.
en el que la maldición se cebó a base de bien.
Sí.
Su hijo, Pinson,
sí.
de 8 años, murió atropellado.
Sí.
Su marido, Ned McLean,
¿el dueño marido de quién?
De... Evelyn Walls
McLean. De la piba.
Su marido, Ned McLean, dueño del Washington Post,
sí, hombre.
Del que se divorció en 1931,
sí.
murió a los 51 años demente en un hospital mental. Y su hija falleció claro. por una sobredosis de barbitúricos.
Claro.
El último dueño de la gema, el joyero Harry Winston,
sí.
fue inmune a la maldición. Quizás porque no atesoró el diamante, sino que lo envió a varias giras internacionales y luego lo donó.
Perdona,
en la Twitch.
Sí. Yo tengo aquí un dato de este tío que hacía joyero.
Sí.
Cayó en uno de los hoyos y pereció.
Ese vivió. Ese era otro.
Era
además,
otro.
Además,
era
otro. Tengo el nombre. Milton Pare. Era el. Estás equivocado con.
Wow.
No lo miraré, pero yo creo que no.
Wow.
No, el último dueño de la gema es el joyero Harry Winston.
Ah, sí.
Que este sí que
la
fue.
La famosa joyería Winston.
Winston, claro. Este fue inmune a la maldición.
¿Los cigarrillos?
No, joyerías. No. Fue inmune a la maldición, quizá porque no atesoró el diamante, sino que lo envió en varias giras internacionales.
Exacto.
Y luego lo donó gratuitamente al Instituto Smithsoniano,
sí.
donde hoy en día se encuentra en exhibición y, que se sepa, parece haber cesado el castigo.
Sí, porque todavía no se ha enterado de muchas cosas que han pasado.
Claro que sí. Y bueno, tengo una última maldición, si me sí. da tiempo, os la
tienes
digo.
Tienes un minuto.
Que es la maldición del Club de los 27.
Ah, bueno.
Esta se refiere, como ya sabéis, a la de todos los músicos que perecieron a los 27 años. Robert Johnson, que murió en 1938, que tiene su propia leyenda al haber vendido su alma al diablo a cambio de convertirse en el mejor bluesman de la Tierra. Se le considera el primer miembro del club. Le siguen Brian Jones... en 1969, Jimi Hendrix en 1970, Janis Joplin en 1970, Jim Morrison en 1971, Kurt Cobain en 1994 y Amy Winehouse en 2011. A partir de esta lista se ha confeccionado otras que incluyen artistas de varios géneros musicales sí. en la que aparece gente como Cecilia o el surcoreano Jong Hyun-koo.
Sí, señor.
Y hasta aquí mi sección para hoy, que espero que haya sido de vuestro agrado.
Seguro que sí, seguro que sí. Y nosotros, para agrado de todos y sobre todo de Danny Fox, vamos a las horarias. En un pispa volvemos. Ni os mováis, por favor, hasta ahora mismo.
Este también es del club.
Sí.
me da que no llegamos al estribillo, ¿eh?
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Y aquí seguimos en El Peregrino, este lugar increíble, ya sabéis, en Monte Carmelo, donde estamos haciendo
sí,
este programa, por supuesto, como no puede ser de otra manera. Pasándolo muy bien, la verdad, y con un ambientazo que tenemos aquí. Saludo a un montón de gente, gente que hacía un montón de años que no veía y que nos hemos, han coincidido, wow. Han dicho, sabíamos que estaba ahí grabando aquí y tal. Vicente, que lo he visto ahí con unas pedazos.
Unas amigas, sí.
Sí, pedazo de tías.
No, hombre, no, ya que estaba por aquí, digo,
guapísimas,
voy a comentarles el programa.
No, fenomenal y tal. Y bueno, que una es neurocirujana, por cierto, sí, que me ha dicho que está trabajando en un hospital en Madrid y que bueno, que es la leche por lo visto. Bueno, pues fenomenal. La verdad que mucha gente agradable, mucha gente que viene a saludarnos. Y nosotros, como tenemos que seguir con la dinámica de este programa, ahora vamos a pasar a la sección de Hamlet Fox. Danny Fox.
Sí, sí,
una
Mariano.
Que te quería decir. ¿No queda un poco prepotente esto?
Mira, un pelín. Un poquito. Vale. Pero me encanta, Mariano.
Ya, sí.
Me gusta, Mariano.
Bueno,
me fascina, Mariano.
Bueno.
Me exalta.
Oye, que si a ti te fascina, por mí encantado. Yo no tengo ningún problema.
Un poquitito.
Me parece un poco prepo, pero nada más.
Suena. Ya. Pero qué lindo, ¿no? Qué hermosa fanfarronería.
Sí, señor. Sí, señor.
Y ahora te voy a decir algo.
Sí.
Bueno, lo voy a decir yo, pero lo escribió hace poco alguien muy conocido. Creo que lo conocen todos. Su sobrenombre es The Boss,
hombre,
el jefe.
El boss.
Nada menos que Bruce,
wow.
Springsteen.
Y
sí.
Dijo lo siguiente. Pero entonces, un destello cegador de la luz santificada. Un ser humano y solo un joven de los suburbios sureños. Pero una nueva clase de hombre dividió el mundo en dos. Y de repente, existió un nuevo mundo.
You're looking for trouble. You came to the right place. Looking for trouble? Just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed man to judge me 'cause I'm evil. My middle name is misery.
Don't mess around with me. No se metan conmigo. Lo han adivinado, lo han escuchado. Ayer cumplía años y se celebró en todo el mundo. Sí, Elvis, el gran Elvis Presley.
By sundown I left Kingston with my guitar up my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. And for the next 3 weeks I went a hunting them nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picket would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man.
Bueno, esta canción la recordarán los que hayan visto, los millones que han visto la película Elvis y Baz Luhrmann en todo el mundo. Uno de los momentos más claves de la película, cuando Elvis vuelve con ese sensacional 68 Canvas Special, el gran show de la vuelta del 68, un show que Parker no quería hacer de ninguna manera, pero compinchado Elvis con el productor del show, se salieron con la suya y estos fueron los resultados.
I
As I was slept in the hobo jungle, I roamed a thousand miles to track. Till I found myself a mobile Alabama had a club they called Big Jacks. A little four-piece band was jamming, so I took my guitar and I set it in. I showed them what a band would sound like with a swinging little guitar, man. Show them, son.
Y hablábamos del el coronel Tom Parker, interpretado, como no, por Tom Hanks. Y esta próxima canción de Elvis va dedicada a Tom Hanks. ¿Por qué, dirán ustedes? Porque Tom Hanks es un gran fan de Elvis y estuvo escuchando muchísimas canciones. Su favorita era Bossa Nova Baby. Pero esta canción que vamos a escuchar se incluyó en la banda sonora de la película Elvis. Dice, yo cambio de favorita todos los días. Mi favorita hoy es esta.
It's so very hard to have to leave the one you love, and you get more lonely with each passing day. It's so lonely just sitting there and dreaming of that girl a thousand miles away. Yes, it's too lonely having just her picture here with me, and I know I just can't stand it anymore. I'm gonna leave right now and go back where I ought to be, going home to the girl that I adore.
Esta canción abría el álbum Something for Everybody del año 61. Y un dato curioso y fantástico. Elvis estuvo en Nashville durante una noche y salió a las 7 de la mañana con un álbum absolutamente grabado, las 12 canciones. Esta era la canción que iniciaba el álbum. Bueno, Tom, si estás escuchando Mentes Peligrosas en un podcast, lógicamente todos te dedicamos a esta canción y queremos que ganes el Oscar 2023. Ahora vamos a una canción más o menos desconocida de las fantásticas sesiones de Memphis de 1969. Elvis haciendo los blues de Memphis, los blues elvisianos, lógicamente a su manera. Elvis se siente un extraño en su propia ciudad, en su propio pueblo. Es un sentimiento que muchos hemos sentido, ¿no es así? Mucho se dijo que Elvis había dejado el rock and roll de lado en los años 70. Eso no es totalmente cierto. Y diría, no es cierto en absoluto. Elvis tuvo grandes bombazos en los 70, por ejemplo, con una canción que se llamaba P.R.O.B.L.E.M.A. Problema. Y este era el sonido. Whatever happens on a dance hall floor, mercy, look what just walked through that door. T-R-O-U-B-L-E. problema, pero deletreado. Elvis cantaba esta canción en directo y realmente es un trabalenguas. Tiene tantas palabras juntas que los músicos decían: oye, Elvis, ¿cómo lo puedes decir? ¿Cómo te las has aprendido de memoria para el directo? Y nos vamos a ir con una canción grabada en Graceland, porque la RCA, la compañía de discos, presionaba a Elvis: oye, necesitamos más productos. Pero Elvis estaba más perezoso y no quería ir a grabar a los estudios. Entonces grabó en su casa, montaron un estudio, llevaron los, todos los equipos técnicos y grabaron en Graceland. Y hay una sesión de grabación que no hizo Elvis en enero. Fue a Nashville, no le gustó el estudio, vio una caja de pizza, la tiró y se fue, y nunca más grabó. Por lo tanto, las últimas grabaciones que tenemos de estudio de Elvis son grabadas en su propia casa en octubre de 1976. Vernon escuchó esta canción desde una habitación conjunta, y cuando terminó la canción se abalanzó, abrió la puerta y dice: Elvis, creo que tienes un hit ahí, me encanta, estoy emocionado con esta canción. Y sí, fue un gran hit, uno de los últimos que en vida tuvo Elvis. Una barbaridad. Estos aplausos son para Elvis y para nosotros, que hoy celebramos el aniversario, la efeméride del nacimiento de Elvis Presley.
Que hay que decir que cada día canta mejor.
Elvis. Absolutamente.
Qué bueno.
Y tengo una sorpresa. Esta es una sorpresa no solamente para todos los escuchas de Mentes Peligrosas, sino para todos mis compañeros esta noche aquí, incluyendo a Mariano Mariano. ¿Sabes?
Sorpresa para todos.
Es una sorpresa para todos.
Algo que te has sacado del tintero por
es
ahí.
Es mío. Es decir, no soy yo el que canto ni el que toco la
de
guitarra.
De aquellos discos que yo intentaba robarte y que tú nunca me dejaste, quizá.
Sí, pero bueno, estaban escondidos porque son joyas, sí. Grabadas subrepticiamente. Yo tenía un grabador que había comprado en Estados Unidos, uh-huh. Que era muy bueno. Entonces iba por los clubes a las noches de Madrid. Y cuando había un número o algo que me gustaba, hablaba con los chicos de la mesa de sonido y dice: oye, en The Strangis, méteme esto aquí y toma un billete, ¿no?
¿Méteme esto aquí?
Sí, no. Ah. Méteme este...
Robaba grabaciones.
Grabaciones.
Está ahora contando que se dedicó en un momento, bueno, como yo creo que como todos los productores, claro, lo han hecho. escuchan algo y van y dicen, venga, grábamelo, y le dan un dinerito al técnico y allí nadie sabe nada.
Y me hice con muchas grabaciones de gente que después fue muy famosa. Inclusive esta que vamos a escuchar a modo de teaser, como se dice hoy, de algo que estoy preparando.
¿Sí?
Un programa especial que estoy preparando. Ay. Y creo que te va a sorprender, uno de los primeros sorprendidos, creo que va a ser Mariano.
Cada día despierto, distinta habitación, donde doy con mis huesos, donde están haciendo.
¿Dónde has sacado esto, tío?
Averígualo. Averígualo tú.
Esto tiene mil años.
Bueno, no tantos. Suena, eso, además, mira cómo suena.
Llegar al quinto infierno, te cantaré de nuevo. ¿Qué estarás haciendo tú? Cada día un concierto, un ensayo, una tensión. ¿Qué controlo sabiendo? Es mi vida lo que doy. No hay trampa ni candor. Soy como veis que soy, sé más por perro que por viejo, pero empiezo a echar de menos un minuto entre los dos. Vivo en la carretera, dentro de un autobús. Vivo en la carretera, aparcado en un blue. Vivo en la carretera, aparcado en un blue. Vivo en la carretera, siempre miro hacia el sur. De empezar a tocar, siento que el equipo aquel nunca suena igual. ¿Qué misterio habrá? Si podemos conectar, lo demás se puede olvidar.
Ahora sí me acuerdo yo.
Ahora te acuerdas.
Esto está grabado en un sitio, en el Diodón.
Exactamente.
En Alcorcón.
En Alcorcón.
Esto debe tener como 40 años.
Yo que diría, aventuraría que es el año 1984.
Sí.
Quizá 83. Sí,
sí. Y es guitarra y voz nada más.
Nada más.
Está ahí a...
Pero es quien me imagino.
Sí,
en guitarra, voy a decir quién está en guitarra.
¿Eres es tú?
Excelente.
Madre mía.
Es excelente trabajo de guitarra, bueno. De guitarra con Flanger, de nuestro querido y recordado Carlos Porteiro.
Sí,
y
sí.
Acompañando a un vocalista.
Sí, era, o sea, guitarra y voz.
Guitarra
más.
Y voz.
Sí, sí.
Y la voz, claro, ya lo ha pinchado el globo a nuestro compañero Angelito, porque sí, estamos hablando de Mariano.
Wow.
Mariano.
Joder, macho, me he quedado flipado.
¿Ves lo que hace el tabaco? ¿Ves lo que hace el tabaco? Se tiene que fumar.
Pero te digo en serio, o sea, que me ha dejado. Porque yo digo, es que además yo no tengo esa grabación.
No, la tengo yo.
No,
única copia.
Yo no tengo esa grabación.
Y otras que tengo, que te van a sorprender.
Más.
Estoy seguro que ni te acuerdas cuándo, ni cómo, y ni siquiera si cantaste estas canciones. Pero sí lo hiciste.
¿En serio?
En serio.
O sea, me estás diciendo que tienen más material, pero
tengo
que me vas...
mucho más material.
¿En serio?
Muchísimo material. Inédito material.
La gente puede pensar que esto lo estábamos preparando, pero
no,
yo me he quedado cojonado ahora. Me digo, esto, tío, macho.
Bueno, o sea que... Pero prometo que tú y la audiencia de Mentes Peligrosas van a escuchar esas históricas, cálidas, hermosas grabaciones, no técnicamente perfectas, pero eso no importa. Importa el feeling que se vivía en esas noches de Madrid de 1900, de los primeros años 80.
Wow. Sí, las noches que pasábamos por ahí, pues eso, cantando en los garitos, haciendo nuestro show. Y entonces, bueno, pues eso, te ibas de un sitio a otro, ibas cantando, ibas haciendo tus cosas y tal.
Y al sonar esto después de tantos años, estoy seguro que Mariano se pregunta...
¿Qué recuerdos?
Oye... qué bien que estaba esto, ¿verdad?
No,
mejor
yo la verdad,
de lo que te
me da un poco
recuerdas.
De vergüenza ajena. Y
no.
Dices, coño, aquí yo hubiera hecho esto, está un poco desafinado. Ahora aquí, sí. Está no sé qué, pero bueno, estamos hablando de que era un directo en un garito, bueno, pues eso.
Directo grabado de Strangis, ahí en la,
sí, sí, sí.
Lo que se llama un soundboard. que lógicamente unos chicos con pinchados, con mi grabador, lo registraban. Pero tengo horas de música. No sabes la cantidad de música.
¿En serio?
Que en serio.
Qué frito, macho.
Está mal eso de robar, ¿eh, Dani?
No.
¿Te has apropiado
ahora,
de algún material ahora, que no era tuyo?
Ahora está muy bien. Si no fuera por ese robo, entre comillas, que tú haces alusión...
Ya, pero eso es pirateo.
No, no, pero estas canciones no existirían hoy. No
eso
podrían ser escuchadas.
Es cierto. Porque yo ya te digo, yo no las tengo. O sea, no lo tengo.
Pero yo
esto
sí.
Esto en concreto, o sea... Y estamos hablando de hace 40 años. O sea, que es que... Vamos, era yo un pipiolo y el Dani Foya andaba por ahí, en fin, pues eso.
Bueno.
Es el trabajo, tengo que decir que, un poco salvando un poco la historia, Dani se dedicaba a hacer lo que hacían todos los productores.
Absolutamente,
¿tiene
todos?
¿Tiene más canciones de Mariano?
Pero acabo de decir que tengo cantidad de ellas, claro. Muchas.
Va a hacer un
y prometo
programa.
Que los van a escuchar. Prometo que estas canciones aquí en Mentes Peligrosas las vamos a escuchar, y muy pronto.
¿En serio?
No adelanto fechas.
Eso que tienes ahí, ¿tienen más? ¿Eso tienen
sí,
más?
Sí, sí, claro. Claro, escucha.
El fuego que me alumbra, tú lo encendiste por siempre y aprendí a querer, a soñar y a vivir. Oye, mira, si tú me alumbraste el camino, con tu amor encontré mi destino y yo soy muy feliz.
Es increíble, tío.
Oye,
ya ni me acordaba de que este tema lo había cantado alguna vez.
¿Qué canción más bonita? ¿Qué canción es?
Este es un tema de José Feliciano, que es un temazo, y además yo no me acordaba de que esto lo había cantado.
Si hubiera una cámara aquí, ¿cómo desearía que hubiera una cámara para que todos los escuchas de Mentes Peligrosas pudieran ver en este momento la expresión
la cara que
en
he puesto
el rostro
yo,
de Mariano?
¿Esto qué es, tío? Alucinante, la verdad que sí.
Esa es la palabra, alucinante.
Increíble, o sea, tenemos grabaciones de hace 40 años que yo no sabía que existía, que has traído tú. Y tienen más cosas, dices.
Tengo bastante.
¿Estás preparando un especial?
Estoy preparando un especial, sí, vamos a decirlo. El teaser es de un especial que tengo mucha ilusión en prepararlo, en producirlo, en hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir una faceta de Mariano que no es la más conocida. Todos conocen a la figura popular, humorística de Mariano.
Sí,
pero
ahí.
El artista, el músico,
más,
el cantante...
O sea, ¿tienes algo más de esto con bandas y todo?
Pero claro que tengo más.
¿En serio?
Pero claro.
No,
mira,
me lo puedo creer.
Sí.
Pero también robado.
Bueno, que vamos a cambiar
él no
la palabra
nada.
Robado.
Me pregunto cuánto tiempo más voy a seguir así. Preocupado por mil cosas, aburrido de sufrir, como siempre, 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 intentando.
Pero no, eso no es un garito, tío.
¿Y hasta cuándo?
Escuchen. Wow.
Seguiré así.
Estos son los blues de Mariano.
Tú caminas a mi lado, yo no sé si estás aquí. Mi mente está en otra parte, nada tengo que decir, solo sé que estoy contigo y no tengo a dónde ir, y ya es tarde para sufrir, y mañana por la tarde. Sonreiré
Esto no era en un garito.
Mira, Mariano tiene, por si no lo saben, un disco excelente en Universal. En discos Universal. Estos son, los iba a sacar cuando el vinilo se vendía o cuando los CDs se vendían en discos del Levante. Del Levante presentando sí. a Mariano Mariano.
Discos del Levante.
Del Levante. Sí. Eso, tú dijiste, robaba las canciones. No, no, no. Yo estaba preservando material cultural claro. para la posteridad.
La historia, wow, la historia, joder. La música.
Es que este tema no lo grabé nunca en disco, este tema.
Tienes ahí los piratas. Sí, sí, sí. Lástima no tener
Oye,
el
me has dejado acojonado, Dani, wow. no sé qué decir, tío. Me has dejado... tenemos, casi está terminando el programa. Tenía previsto hacer una sección con Ángel Moreno.
Esto ha sido mucho
maravillosa
mejor.
Que tenías ahí.
Esto ha sido mucho mejor. Bueno, sí, mejor que lo de Elvis también. Me acabo de
bueno, tampoco nos pasemos. Puede ser mejor a lo mejor tu sección. No. La hemos dejado y tal. Pero prométeme que mañana la hacemos.
Te lo prometo.
Sí.
Solamente por lo bien que cantas.
Sí, no,
es por que un homenaje.
Madre mía. Yo me he quedado acojonado realmente. O sea, es maravilloso. Muchas gracias.
Tengo Dani, más, Mariano, Dani, mucho más.
Macho, me has dejado flipar.
Tengo más.
Básime cuando no tenía ni idea de que esto podías tenerlo por ahí.
Haber sobrevivido.
Podía sonar
a los
si
años.
No hubiera tomado cartas en el asunto, ya te digo yo que no. No me hubiera expuesto. Pero bueno, ya que está puesto, pues nada, ahí queda. Y nada, quiero agradecértelo de verdad, en serio, porque no tenía
gracias,
ni
Mariano.
Idea que tenías todo ese material ahí. Y que, bueno.
No, y tengo más y creo que...
De todas formas, vamos a repasarlo antes, el material. Pues,
No. El veto no puede existir de tu parte.
No.
¿Por qué? Porque muchas veces los artistas son los peores o los más duros jueces de su propia obra. Muchas veces dice, esto no me gusta. Y a la gente es lo que le gusta más.
Ya.
Por lo tanto, tu opinión en este momento va a quedar un poco soslayada.
Sí, me la guardo, me la
envío. Guárdatela. Sí, sí. Y escucha después, cuando ya esté todo en el aire, cuando esté todo producido.
Dime una cosa, y del material que tienes por ahí escondido, ¿no tendrás algo de Renovel también?
Sí, bueno, no me vendas.
¿En serio?
¿Que
me está mirando? ¿En serio? Que sí, tiene cosas...
¿Me estás contando?
Sí, sí, bueno, porque Renovel era un guitarrista que participó, un guitarrista de rock duro, que participó, fue parte de muchos grupos en España. Pero no me vendas, yo tengo de todo el mundo.
Ya.
Al final va a salir aquí todo, oye, todas las leyendas.
A ver, Mariano, y ya si me dice Dani que tiene cuando actué... En Cleofás, ya
en la noche aquella.
¿Pero qué hacías en Cleofás?
Fue una noche aciaga que claro. salió ahí. Pero fue el alcohol el que estuvo ahí un poco.
Yo cantaba también, pero el gran problema es que en aquellas épocas, cuando yo era un adolescente, no había las facilidades técnicas para grabar todo aquello. Pero yo cantaba, sí, empecé cantando.
Tú no cantas mal, Danny Fox.
Ah, sí.
Y aquí mi primo con la guitarra, no veas cómo es. Escucha esto, mira. Esta la tengo yo.
¿Esta la robaste tú?
Esta no, la robé, no. La tengo yo porque algún día Vicente Renovel me la dio hace muchos años.
Hace mucho tiempo, sí.
Pero yo la tengo guardada, por supuesto. No puede ser de otra manera.
Lola Pasión.
Sí, señor. Este sí, tema.
Yo sé tocar muy bien el triángulo, ¿eh?
Sí,
yo soy un maestro.
Yo también toco la campana.
¿Cómo está la morena de atrás? Como cantante, guitarra, batería, triángulo...
Sí, tenemos de todos.
Tongas.
Pues desde aquí, desde el Peregrino, vamos a despedir con este tema de Vicente Renovel, que bueno, que nos encanta a todos. Fíjate, sí que aquí el más tonto te hace un reloj y funciona, es que es alucinante. Queridos amigos, señoras y señores, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Adiós, 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 adiós.
No te he mirado, le digo yo. Puedes negar que te mueres por mis labios besar. Ven aquí, dame un buen achuchón que tengo en la entrepierna, coño, me ha tocado.